Mariscal inaugura en su patria el primer gobierno del pueblo. Don José Pérez García, autor de la primera historia de Chile. Don Vicente Pérez Rosales, notable escritor en recuerdos del pasado y, por qué no, también dibujante. Don Joaquín Bocas Martínez, poeta, político, delegado de Chile ante numerosos congresos. Su padre, don Santiago Rodríguez Peña, unido a familias patricias argentinas, tuvo puntos en la época en que los puntos se tenían y se perdían. Y su madre, doña Blanca Bocas Larraín, enlazada con el espíritu de Chile. Su esposo, Horacio Serrano, escritor, miembro académico, ingeniero y agricultor. En este juego de la familia, en este rescoldo de finas cenizas, va entregando sus novelas. Las tres caras de un sello, Chilena, Casada sin profesión, 9 ediciones. Una novela que aquí tiene 3 ediciones y se prepara la cuarta en Madrid, y en blanco y negro. Es autora de cuentos, muchos galardonados. Los críticos han alabado su saber, ver y sentir, sus temas de interés y actualidad, su talento narrativo, el valor psicológico de sus personajes y la descripción de ambientes. Su vocación no descansa, sueña realizar el libro de su vida. En él contaría la historia de 3 generaciones, la de su madre, la de ella y la de sus hijas, las 3 con sus dramas y virtudes y con sus dificultades ambientales. Unida a su esposo, entre lunas y soles, ha recorrido varios países y, lentamente y callada, va su ternura a sus 5 hijas, Margarita, Sol, Paula, Elena y Marcela, que llevan su música y su ritmo. La alegría canta en su íntimo, y como la naturaleza crea las estaciones, ella entrega el amor desmedido a su familia, ahora integrado con 4 nietos. Todo lo expuesto anteriormente en torno al amor que sabe dar se traduce en esta esencia de mujer de gran participación intelectual, consciente del proceso creativo, cuando dice: volvería a casarme con Horacio Serrano y volvería a tener 5 hijas.
Al contrario de Unamuno, que tenía derecho de decir: yo sé quién soy. Yo, personalmente, no sé quién soy, ni quién seré en la historia de la literatura chilena. El tiempo depura una obra y los años limpian la intención y varían el contenido primero de los factos. La historia se hace de hechos y se afirma en minucias que el tiempo descompone y rehace, destacando a gentes desconocidas u opacando a los engrandecidos prematuramente. Estamos en manos misteriosas y en el tiempo. A pesar de su afición a la magia, a la fantasía y a la fortuna, entrega el fardo con nombre de destino en poder de aquel que dará voz a los que no fueron oídos y bajará del pedestal a quienes vivieron en monumentos edificados sobre arena. En materias artísticas, el tiempo comete devaneos. Cambia la suerte de los que trabajaron en la sombra y puede darse el gusto de alumbrar a los que estaban en el anonimato. También pasa con nuestra memoria. Es difícil saber la veracidad de los recuerdos y la realidad donde ajustamos nuestros parámetros. Algo que nos gustó antes, raramente sigue gustándonos después. Y lo que recordamos pudo no haber sido enteramente así. El recuerdo no es estático. Se mueve al empuje de nuestra imaginación y se detiene en quimeras y lamentos lejanos. De ahí que los recuerdos sean subjetivos y no reales, y que una persona se construya con amor, odio, violencia, comprensión, angustia, temores y humores que no recuerda, y, en cambio, conserve en la memoria aquellos que la afectaron más profundamente. O al contrario, los que no la marcaron en absoluto. ¿Quién soy yo? ¿Quién son ellos y ellas? ¿Quiénes los vivos y los muertos que están o estuvieron cerca de mí? ¿Quiénes eran en verdad aquellos que me rodearon? ¿Es posible que distorsione hoy los acontecimientos como he distorsionado siempre las culpas, los rencores, los afectos, las divergencias, el color de las flores, el calor de los veranos de entonces, la cantidad de lluvia de aquellos inviernos lejanos? Mamá, yo y la Tachi queríamos ir. El burro siempre adelante, interrumpía ella distraídamente. Reconozco mi burrada. Estoy aquí hablando de mí. Para poder comenzar a hablar, hago acopio y lo hago con una gran humildad. Me facilitaría las cosas el comenzar por el principio. ¿Pero cuál es el principio? Cuando nací, o cuando me sentí escritora, o más bien, cuando los lectores y la crítica me dieron el título de escritora, no lo sé. Estábamos con mi marido en una casa de huéspedes de propiedad del Estado en Vieja Delhi, antigua morada de algún inglés de alcurnia. Venía de entre la burocracia misteriosa del Ministerio de Agricultura indio. Los mármoles del piso con incrustaciones y mosaicos más grafientos que en tiempos del virreinato conservaban su belleza. Tras el ropero de caoba con espejo ovalado, una lagartija levantaba casi cierto rato la cabeza para demostrar que no era una mancha en el estuco, y sacaba la lengua con lujuria cuando se le allegaba algún mosquito. Extendida en la cama, miraba el ventilador colgado del techo, cual una inmensa lámpara girante cuyas aspas, además de refrescar mi cuerpo, reflejaban fuegos de múltiples luces a través del espejo y de la tarde. Mi marido se paseaba pensativo y de vez en cuando decía alguna frase de estímulo y consuelo. Recuerdo claramente la escena. Y no era el mosquetero que me afectaba la visión, sino el llanto. La carta de mi hermana contaba en detalle la aparición en Santiago de Las Tres Caras de un Sello, mi primera novela publicada. Los comentarios de la gente, la impresión de ver por primera vez las extensas críticas en el Mercurio. Los comentarios de Raúl Silva Castro, Hernández Solar y Alonso. Y agregaba, post-scriptum. Mi mamá está muy triste. No puede comprender que hayas escrito este libro. En otras circunstancias me habría molestado, pero a la distancia, sin posibilidad de diálogo ni de rebelión, me apenaba el pensar en la sonrisa siempre tan alerta de mi madre, transformándose en una mueca oblicua de desagrado ante el descaro de su hijo. Ella, que recitaba a Lamartine en francés, a Cabestany y Núñez de Arce, oponía a la literatura actual un velado rechazo. La originalidad es como la sal, decía, de a poco. Y también, yo conocí a Rubén Darío, era un gordo ordinario y borracho, cosa que después me han acelerado muchos de los que lo conocieron. Habría estado orgullosa de una hija que escribiera versos, románticas historias de amor y más que nada novelas históricas, ya que cuando nos preguntábamos en familia qué arte le habría gustado desarrollar a cada una, ella contestaba siempre, escritor. Pero en Las Tres Caras de un Sello había desamor, amores ilícitos y crudas descripciones. Además de una que otra palabrota, como ella llamaba, a las groserías. Su niñita no podía haber escrito aquello, aunque desde chica hubiera oído chistes obscenos, comentarios furtivos, además de palabrotas. Nuestra educación, aunque influenciada por la pacata hipocresía de la Vanguard, se asentaba sobre todo en reales y profundos principios cristianos. Los grandes no sabían de ese submundo donde nos iban quitando la inocencia. Las palabras de tíos y hermanos, los chismes familiares, aunque no eran para nosotros, los oíamos a hurtadillas. Nos hacían perder ese halo de pureza inicial. ¿Y para qué mencionar lo que se hablaba en las conversaciones con los peones que circulaban en las casas de campo, con los trabajadores que discutían y se lanzaban pullas increíbles muy cerca nuestro, con la actitud de mozos de la casa que rondaban la soledad de las chiquillas para agarrarlas, gozándose de abrirles los ojos con escabrosas explicaciones? Y más aún, más de algún depravado nos esperaba en el rincón de algún patio. ¿Podía yo agarrar esas imágenes, acarrearlas y recordarlas, esas escenas? Era el mundo ajeno que rodea la infancia campesina. Podía continuar con ellas atormentándome, siempre con vaga sensación de injudicia, pero no podía hacerla pública, y menos aún escribir. El juicio de una clase, en general estrecha y impulsa, con admirables excepciones a Dios gracias, se dejó ir a mi vuelta a Chile. En tono ponderado y respetuoso, tímido casi, condiciones también muy femeninas de esa misma clase, una señora se levantó en la platea del Teatro Municipal de Viña del Mar. ¿Cómo es posible que una persona como usted describa tan bien un prostíbulo? Y yo le respondí, ¿y cómo sabe una persona como usted que está tan bien descrito? Mientras la audiencia se reía, Manuel Rojas, que estaba a mi lado, semi asceno y pétreo como siempre, pareció despertar de su letárgico mundo interior y comentó, yo encuentro que está muy mal descrito. Hay otros nacimientos, nacer a la literatura, a la vida, y nacer como persona. Vine al mundo en una inmensa quinta de Avenida Raza, frente a la ventana, donde mi madre sufría los últimos dolores del parto, crecían dos altos pinos y dos encinos. Lo primero que vieron mis ojos fue la cara pequeña y arrugada de la Petronila, matrona que atendía en la casa los alumbramientos familiares. Y una enredadera de espesas flores azules que, por algún secreto trauma, no resisto de ver ni de tocar hasta hoy día. Amurillando el extremo del corredor, una revoltura informe y seca de retamos y bambú que entorpecían la pasada y afeaban la vista del jardín. Esa quinta se vendió más tarde a la municipalidad, que pagó bajo precio por el terreno, ya muy valorizado en ese entonces, porque sedujo a mis desinteresados parientes con la promesa de no cortar los árboles. No respetaron totalmente el acuerdo, conservándose aún en la plaza de Ñuñoa, si no todos, por lo menos muchos de los árboles que asombraron mi nacimiento. En más de una ocasión se me echó en cara, cuando mi nombre comenzaba a hacerse público, y a veces con cierto desprecio, el medio aristocrático, terrateniente y europeo en que se desenvuelve la acción y los personajes de mis novelas. Se me ha llamado escritora de salón y se ha sugerido que soy un snob que me cubro de ropajes de alcurnia. No me parece así. Trato de pintar con honestidad el medio que mejor conozco y sitúo la acción en los sitios que me parecen adecuados al carácter y ambiente que describo. No tengo prejuicios de clase. No me impresionan ni desprecio a los ricos. Fijo sus defectos y cualidades aceptando por real toda una forma de vida. No protejo ni me aferro a postulados intelectuales ni a la forma de ser de la clase media. los considero y aprecio por su contribución a la cultura y al desarrollo artístico, como a la libertad de pensamiento y al progreso nacional. No trato paternalmente a los trabajadores y me limito a lamentar que el tiempo transcurra sin que los desposeídos logren solución a sus necesidades elementales. Me siento libre para actuar y escribir sin otra limitación actualmente que la escasez de mi talento. De familia antigua, agricultora y empobrecida, castellana baja con algo de inglés, vengo de políticos, terratenientes, escritores, artistas, locos o borrachos, como todo el mundo. Nunca me han preocupado los títulos y abolengos de mis antepasados, pero no puedo negar que me enorgullezco de descender de personas que fueron parte de nuestra historia, que le dieron perfil y fisionomía al Chile Nación. Como doña Paula Jaraquemada, doña Emilia Herrera de Toro, don Nicolás Rodríguez Peña, que fue prócer de nuestra hermana argentina, y don Joaquín Walker Martínez, paladín incansable de la legislación y de la libertad. Si menciono a mi ancestro más directo, es porque creo que la tradición y el medio en que se desenvuelve, en alguna forma, para mejor o para peor, condiciona la obra de un escritor. Mi primera infancia fue tranquila y acomodada a la situación de mi casa. Pero cuando comenzaba a razonar al final de la crisis económica mundial, entró mi familia en una crisis económica particular que nos llevó de fondo en fondo, de ciudad en ciudad, de abuela en abuela, de vestido regalado a vestido prestado. A mi padre, ya enfermo de depresión nerviosa y más tarde de cáncer, a mi madre, ya madura de dolor y fortaleza, y a mis 9 hermanos. Concentro mis recuerdos de esa época en 2 grandes casas, frescas, largas, anchas y coloniales, símbolos ellas mismas de 2 estilos de familia, tan diferentes entre sí, la familia paternal y la familia maternal, que me formaron doble, esquizofrénica, dividida, mestiza, como si esas 2 sangres corrieran separadas sin jamás mezclarse por mis venas, comprimiéndome y tironeándome. La Quinta de Ñuñoa y la Casa de la Hacienda Camarico en Rosario. De la primera, conservo nítida la forma pentagonal de una glorieta que llamábamos Cerrito. La figura amable de mi abuela dando órdenes a un jardinero, que nunca lo supimos entonces, y estoy segura que mi abuela no lo supo jamás, era muy afeminado. Las hileras de pordioseros a los que ella ayudaba, los rosarios rezados en la galería que empezaban en notas bajas y profundas para interrumpirse como en el tercer misterio, con risas jóvenes que crecían poco a poco contagiando a todos para terminar en explosiones contenidas en la nariz y en las mejillas. Y recuerdo el árbol. Todavía está cerca de la vereda que da a la calle Washington. En su copa estaba mi casita. En sus ramas colgaban ollas, cacharros, fechas con ropa, y en las rugosas grietas de los troncos se escondía siempre un paquete de cigarrillos particulares. Entre sus hojas nos arrellenábamos escondidos mi muñeca y yo. Solía tener papel, intentando escribir unos horribles versos que conservaba en una caja de zapatos como secreto maravilloso. Cuando miro mi árbol, lo encuentro tan pequeño. Su actual follaje es incapaz de albergar tantos sueños, rabietas, temores, pesadillas y canciones. Cuando una chica ve tan grande el mundo de los grandes Y cuando uno crece, lo que ve no es más que una tímida y famélica realidad. Sobre las casas de la hacienda de mi abuela paterna, escribí mi primera novela. 320 páginas de ficción, con algunos toques verídicos y rasgos de personas de mi familia en los protagonistas. Hoy la novela podría ser publicada, ya que todos ellos están muertos. O, tal vez, no me importa ya lo que pienso los pocos sobrevivientes. No lo haré, porque el libro es malo. No logré en ese primer intento novelado describir el trasfondo de esas personalidades tan complejas, estrafalarias y ricas en imaginación y locura, logrando apenas una galería de esperpentos. Solo conseguí dejar grabadas en esas páginas la descripción de la casa, el sabor de las almendras y de las palmas, los árboles exóticos traídos por mi abuelo y más tarde cubiertos por los alfamores, los 1500 metros cuadrados de techo rojo y tierra gredosa, los miedos, los salteos, las gruesas paredes de calicanto, los dedos de una de mis tías tocando al piano un minuet, las llegadas nocturnas de mis tíos que venían del pueblo y las carreras de los caballos al ser soltados en la noche al potrero, los gritos, peleas y borracheras cercanas, y mi falta de cariño por esos recuerdos y por esos personajes. De ese libro tomaré pronto las páginas mejor logradas y las insertaré en mi próxima novela. Mi padre hacía versos, pintaba óleos, imaginaba grandes empresas, compraba minas en Bolivia y vendía fundos en Chile. Defendía desde el Congreso Nacional la libertad y por ello fue perseguido. Ingeniero de ferrocarriles, político liberal, visionario en las ideas, descriteriado en los negocios. Era alegre, depresivo, creativo e inestable. Amaba a su familia y la dejó en la calle. Vivió como un señor y murió en la pobreza, dejándome solo un recuerdo muy tierno, lejano e ideal. Mi madre era, por educación, vocación y profesión, cristiana. La religión era el principio y el fin de sus afanes. Nos enseñó a rezar, a leer, a escribir y a recitar. Sobria y puritana, se adaptó a los insólitos vaivenes de la vida que mi padre le impuso. Le gustaba realmente la pobreza, pero al vagabundaje se adaptó con dolor. De carácter triste y austero, desdecía su humor con una sonrisa fácilmente abierta a la carcajada y por la juvenil calidad de sus dineros. Sin embargo, todas las buenas y acertadas decisiones tomadas en la familia en el curso de 60 años provinieron de ellos. Al contrario de lo que sucede generalmente en tiempos de pobreza, exigió a mis hermanos estudiar en vez de trabajar, y a nosotras, sus hijas, obtener por lo menos el bachillerato con el esfuerzo económico que en esos tiempos representaba para los que no estudiábamos en un colegio fiscal. Más tarde, cuando heredó nuevas tierras, firmemente dispuesta esta vez a conservarlas, hacía antesalas en los gerentes de banco, pedía préstamos hipotecarios, economizaba, firmaba letras y pagaba deudas. Con inmensos sacrificios, y cuando ya liberó las tierras de todo gravamen, las repartió a sus hijos con el solo deseo de verlos allí siempre unidos. Yo fui una niñita antipática, reservada, sensible, por lo tanto poco querido por aquellos que no tenían obligación de querer. Me defendía con ácidas respuestas, miraba y sabía todo y era Parkinson Rich. Me sentía tan perseguido que aún recuerdo con exagerada devoción a las personas que fueron tiernas conmigo, adornándolas hasta hoy con una aureola de luz eterna. Entre ellos está mi tío Horacio Wolf, que volvía temprano de la oficina para darme de comer en la boca cuando, en un tiempo de enfermedad, yo estuve desahuciado. El afecto familiar no logró endulzar el recuerdo amargo que conservo de mi niño. El colegio, las compañeras y los profesores me fueron tremendamente odiosos. Y triste me resulta hoy todo relato de mi primera infancia. En esa soledad interior escribí antes de conocer las letras. Después lo hice en cuadernos de diario torpes y sensibles. Hasta que un día amanecí sin. Antes mencioné en su tercer nacimiento. No fue en una fecha, ni en un lugar, ni bajo un paisaje determinado. Fue el nacer a un milagro interior. El comenzar a ser persona, a entender la existencia, a relacionarme con el mundo. Me inserté suavemente en la vida y en mi ambiente. Desaparecieron los fantasmas. Escribí con más inquietud una primera novela de adolescencia. No vi más enemigos. Mi psiquis había ganado la batalla de la normalidad. Cuando terminaban las últimas páginas de esa novela, en un verano, y había ya muerto dramáticamente a la protagonista, celebraron con gran fiesta campestre, entre cogollos de la mamá pálida y payas improvisadas por mis tíos, con bandejas de pato escabechado y ramos de flores en las sillas, mis 15 años. Una noche, una de las muchas que conversábamos, mi marido y yo, con Miguel Serrano, este nos contó que había preguntado a Jung qué explicación daba al fracaso cada vez mayor de los matrimonios actuales. Y que el célebre médico, filósofo y psicoanalista le respondió: el hombre que tiene como único y principal interés de su vida a la mujer está perdido. La mujer que no tiene como único y principal interés de su vida al hombre está perdido. La frase me pareció mejor lograda que verdadera. Y me impresionó que toda una cultura y idiosincrasia hubiese desembocado en ese eufemismo respecto a la pareja humana. Me parecía tan obvio que nadie, ni el hombre ni la mujer, debe tener como único y principal interés de su vida a su pareja. Que debe tener a otras personas, ideas y cosas también deben para interesarlos a ambos. Me sumí en cavilaciones personales y sociales, llegando a la conclusión que mi marido era más completo que yo porque tenía amplios intereses aparte de mi persona y de su cariño por mí. En cambio yo centraba en él y por derrame en mis hijas todo mi interés absorbente, único y excluyente. Eso no podía seguir. Debíamos cada uno tener un mundo juntos y un mundo separado. Para bien de ambos y de nuestra sana y durable relación. La literatura me abría las puertas. Comencé tímidamente a llenar páginas, inventar argumentos, mientras Horacio me sugería libros y el padre Escudero de San Agustín me los prestaba. Cuando estuve escrito un conjunto de cuentos que habían pasado el examen conyugal, fui donde González Pérez, quien me los comentó y corrigió con esa bonomía irónica que lo caracterizaba. Durante muchos años seguí visitándolo semanalmente en su oficina de la calle Huerta. Me daba pastillas de menta y hablábamos de cualquier cosa. En las dedicatorias de sus libros que hoy releo, veo el cariño que él también sintió por mí. Entonces solo veía su pasión. Muchos otros grandes escritores y críticos me ayudaron con su consejo y su estímulo. Pero solo quiero mencionar aquí a los que ya no están en este mundo. Me internaba en las letras rápidamente al cumplir los 30 años. En mis cavilaciones sociales, la mujer era el tema apasionante. Su papel, sus ansias, su trabajo, su necesidad, su realidad y su esperanza. Y también su moral. Nunca admiré en la mujer la pureza y la castidad impuestas, ni admiré a todas las mujeres a la antigua con patente y honesta. No creo en la virtud afirmada en convencionalismo, solo en la virtud afirmada en principio. No creo en la pureza basada en la imposibilidad de actuar, en la falta de ocasiones o de circunstancias. Desde muy joven me ha desagradado tanto la persona que no siente tentaciones como la que cae en ellas antes de sentirlas. Las que creen que temperamento significa promiscuidad, las que esgrimen la bandera de la liberación y de la igualdad para luego no saber qué hacer con ella. La fidelidad, castidad, generosidad, abnegación o cualquiera otra de las virtudes femeninas deben ser siempre fuentes vivas, virtudes conscientes. La virtud es siempre activa o debe funcionar en plena actividad. Años más tarde, maduras algunas conclusiones, empecé a describir el arquetipo de una mujer chilena. Y un día, al tomar el avión para Nepal, pregunté a mi marido a quemarropa, ahí en el aeropuerto. Le explicaría, chilena, casada sin profesión como título para mi próxima novela. Y él me respondió, para una chilena el ser casado ya es toda una profesión. Al volver a Chile traía los apuntes y en 1962 cuando llevé el manuscrito ya terminado a Fitzpatrick, al explicarle al asesor literario el tema de la novela, este me preguntó indeciso, ¿y quién va a comprar una novela donde la protagonista es una mujer cualquiera y que no le pasa nada? Y yo me defendí con que la compren todas las chilenas casadas sin profesión, basta. Así fue. El libro se vendió y el título durante un tiempo se convirtió en refrán. Pero no existen arquetipos. Cada mujer u hombre es única. Una es su esencia, una es su contingencia. Pero seguir pintando mujeres, creándolas y ambientándolas. La protagonista de una es la antítesis de la de en blanco y negro. De una, dijo la crítica, el estilo de la prosa es como la vida de la mujer descrita, caótico, angustiado, surrealista a veces, sin otra coordinación lógica que la mente enferma de su protagonista. Un cambio de la esotérica y modesta ciega de en blanco y negro, comentó Ignacio Valente. Un tipo humano, singular, verdadero, conflictivo, cuyo dramatismo y cuya pureza nos alcanza, cuyo mundo interior nos ciega y que, en sus mejores momentos, tiene una intensidad confusa, emocional y fantástica de los seres de María Luisa Bombal. Es evidente que el artista tiene derecho a buscar su estilo, interés y forma propia, a variarlo cuando y cómo se le antoja. Puede escoger la técnica y el tono formal y adoptar el molde donde fundirá su obra. Puede manejar y deformar dibujando con cualquier tinta o color. Escribir en poesía o prosa la misma escena y vestir con ridículos o dramáticos atuendos a sus personajes. Puede demoler o ennoblecer y mirar cada célula con el prisma de su ojo y describirla con el color de su pluma, con el grosor de su pluma. Lo importante y fundamental es tocar al hombre y a su tiempo, trabajándolos como testimonios para el porvenir. No sé si en mis cuentos, artículos o novelas, toqué a fondo a la mujer. No sé si me adentré en características sociales y chilenas, si di nuestra medida o me quedé solo en la superficie. Con los años, una vez superado lo transitorio, el juicio lector y crítico lo descubrirá. O no lo descubrirá. Entre líneas, la verdadera y trascendente intención literaria y creadora. Ahora que camino hacia la vejez, que miro con más amplitud de criterio y tengo, aunque no acabada, cierta medida de mi obra, aprovecho la ocasión que me brinda el Museo Vicuña Mackenna y la introspección que me ha obligado a hacer este trabajo para mirar hacia atrás, hacia adelante y para preguntarme. Una de mis hermanas asegura que yo no sería nadie sin el respaldo de mi marido, que viviría en el anonimato de la vida doméstica si él no me hubiera impulsado. Además, suele agregar, no te friega con problemas caseros y no te exige una casa perfecta. Eso fue cierto en un principio. Ahora no. ¿Y lo que estás diciendo tú?
Ahora no, pues sí, porque ahora te friega.
Continuar así era suponer una dudosa inspiración y una pobrísima vocación literaria. Por otro lado, Enrique Lafourcade me increpó una vez por no entregarme de llenos a las letras. Olvídate de la casa, Elisa, del marido y de las niñitas. Escribe en forma profesional, o si no, no pasarás jamás de ser una aficionada. Yo misma me pregunto por qué hoy siento que hay cosas más útiles que hacer y que vivir es mucho más importante que escribir. ¿Es la vena literaria mi camino o hay otras tareas más importantes que me esperan? Cuando comencé mi prolífica carrera literaria, publicaba cuentos, artículos, desarrollaba pensamientos, apuntaba ideas y temas, buscaba el sentido y el sonido de cada palabra. En esos tiempos, cuando estimulada por la buena aceptación de algunos cuentos, empecé a reconcentrarme y a elaborar novelas, tenía paz interior, de la que hoy carezco. Un tremendo candor como para creer en la importancia de mi obra. Y además tenía un gran espíritu de trabajo. Me cuesta escribir. Las palabras no me brotan naturalmente. Debo estar constantemente ordenándolas, suavizándolas, pesándolas para lograr un ritmo de una frase. Me preocupa la coherencia del personaje y el equilibrio de la prosa. Me preocupa que el conjunto no pierda su armonía. Corto, reescribo, cambio párrafos, agrego páginas, hasta obtener la sugerencia que busco. Como no tengo memoria, para recordar escenas y diálogos típicos, debo constantemente recrearlos con el esfuerzo que eso me significa. Solo puedo enfrascarme en una narración cuando no tengo preocupaciones inmediatas, cuando sé que dispongo de un largo tiempo para la concentración. Nunca he podido trabajar entre una reunión y otra, como lo hacen muchos escritores. Y nunca he podido trabajar con una deuda por pagar. Cuando más escribía, hace años, la tensión era diferente. Mis hijas revoloteaban a mi alrededor y había que gritar a tiempo para que no rompieran las páginas escritas. Solo se les permitía rayar las hojas en blanco donde hacían dibujos y monos. El trabajo mayor era impedir que se mataran todas al mismo tiempo, ya que crecían y aprendían sin dificultad. Distribuía mi tiempo entre múltiples actividades, pero conservaba mi mente libre. pensar, escribir, salir en familia, eran trabajos fáciles de conciliar con la escritura. Al crecer los niños, crecen también las dificultades. Las madres que los creían ya educados, listos para avanzarlos a la vida, deben comenzar a enfrentar nuevas clases de problemas. Al mismo tiempo que encaran las difíciles ansiedades, amores, profesión, trabajo, adaptación a la vida y al mundo con sus hijos, deben comenzar a hacer frente a las propias dificultades de la edad, al cambio del ritmo, a las alegrías diferentes, a los desajustes y angustias nuevas. Las escritoras también. Por mal entendido cariño familiar, por falta de vocación arrolladora, por exceso a veces de diversos trabajos, siento con nostalgia infinita y con gran tristeza que hay cosas que me preocupan más que la novela que estoy escribiendo o que el cuento que dentro de ella. El mundo y el país viven momentos tan contradictorios y angustiantes. El ambiente es tan denso que todos los temas me parecen baladíes. Y busco con ansias el estilo nuevo, la inspiración actual, acorde con el nuevo ritmo de la comunicación y de la existencia. El estilo y el tema verdaderamente fundamental del hombre actual. Mientras lo encuentro, me afano en muchas cosas que no son necesarias. Sin atreverme a escoger esa parte que nunca me será quitada. La búsqueda de Dios en términos espirituales y la búsqueda de la propia realización personal, de manera que a través de esta llegue a servir de mejor forma a Dios, al hombre y a uno mismo. Porque no se puede amar a Dios sin amar al prójimo, ni se puede amar al prójimo sin amarse muy bien a sí mismo. La frustración personal que daña la vocación no es sacrificio, sino mutilación. No es entrega generosa lo que limita la existencia, a la persona la achaca, le empobrece el espíritu y amarga todo su aporte a la vida social. Siempre celebré a aquellos que suficientemente artistas, sabios o egoístas, que logran encerrarse en su torre de marfil y prescindir de los problemas inmediatos y materiales que los apartan de su retiro espacial. Ellos consiguen infundir respeto a su trabajo, y los demás terminan plegándose a sus horarios y maneras. La casa protege la aspiración del señor. Pero, en países iberoamericanos, quienes mejor llegan a conseguir esa política de excepción son los escritores, no las escritoras. Mientras José Donoso escribe, su mujer rodeándole de mimos y cuidados, protege su aislamiento, le entraba toda molestia y argumenta convencida que hay que cuidar el retiro creador. Ha sido ese el papel servidor de muchas mujeres de artistas. Bach, Dostoyevsky o Modigliani contaron con una mujer que cautelara su genio cerrando el paso a los importunos o copiando y ordenando su obra. Las escritoras chilenas, ya sea por nuestra educación y cultura machista, ya sea por nuestra dividida vocación y nuestro mucho más dividido aún profesionalismo, no seríamos capaces, como Simenón, de aislarnos por 2 meses mientras estuvimos en vida. Estar fuera, aislada, sin saber si los nietos están enteros o si habrán comprado suficiente fruta o si dio una hoja nueva el filodón. Hacia atrás. Resumiendo estos dispersos comentarios, llego a la conclusión que he sido un artista, una escritora infiel, que he dejado el trabajo literario cada vez que la mente me lo pidió. Los escritores se desaniman y sus escritos duermen hasta que pasa la racha, dicen, y arriesgan quedar allí por 100 años. Sin embargo, hay que mover y servir de conciencia y estímulo. Moverse en vida literaria, en edición y promoción de los escritores, mover al público mostrándole cómo se está haciendo en estos días, en todos los niveles, el suicidio a que llega un pueblo que no lee, pierde su identidad creadora y se alimenta con retazos de culturas foráneas. Tiene que volver a efervecer el entusiasmo editorial y creativo de hace algunos años. Volverá, estoy segura, la literatura chilena a engancharse de un carro triunfal. Los escritores volverán a tener eco y a ser tan reconocidos o importantes como el ganador de una carrera ciclística. Las empresas editoriales volverán a arriesgar capitales promoviendo a nuevos valores y cultivando y publicando nuevas obras. Y así, volverá el escritor con entusiasmo nuevo a buscar la literatura nueva de la nueva era. Volverá a pintar sin tapujos lo que ven sus ojos, lo que siente nuestro país y nuestra gente. Yo estoy en él. Prepara una saga o una fiesta que describa esta época, que deje el gran libro social y familiar, buscando la forma y el enfoque, porque ya tengo el tiempo. Los buenos escritores de hoy defienden su pluma en el periodismo y otros en el trasfondo de sus escritores. Salgamos a la luz, resucitemos el libro y eso resucitará a los editores y despertará a los escritores dormidos. En manos del público, de las editoriales, de la promoción y política adecuada para el trato a la cultura, depende que no se silencien las voces. Hay que escribir hoy para que lean mañana. Hay que empezar pronto. Estoy recomenzando. Y la obra que pretendo tomará el resto de mi vida. También estoy comenzando a comunicarme con el público. Por eso estoy aquí, hoy. Por eso me he atrevido a hablar. Por eso he hablado más como escritora que como persona.